Vamos a darle la bienvenida a Edwin Espinel. Él es especialista de sistemas de salud con el Departamento de Salud de Utah. Estaremos hablando del incremento de casos del COVID-19 a nivel estatal, las posibles causas y también hablaremos un poco para reforzar las precauciones necesarias para ayudar a minimizar la infección. Edwin nos acompaña por teléfono esta noche. Hola Edwin, ¿cómo estás?
Buenas noches, Jorge. Es un gusto estar de regreso contigo.
Gracias. Desafortunadamente parece que las nuevas con respecto al COVID no han sido muy favorables.
No son definitivamente favorables y lastimosamente en los últimos días es algo que nos ha preocupado muchísimo a todos, a la comunidad, a los líderes del Estado y definitivamente a los líderes de salud. Y espero que tengamos algo nuevo realmente en los próximos días, pero en realidad los últimos días tenemos la misma cantidad de casos o por lo menos el mismo nivel alto de casos y eso nos preocupa mucho.
He visto algunas explicaciones del por qué estos casos han incrementado. ¿Podrías hablar un poco de eso?
Es difícil. Es la pregunta que tenemos por todos lados. Estaba viendo el otro día las noticias nacionales y lo mismo que experimentamos aquí en Utah está siendo experimentado en muchos otros estados de los Estados Unidos, en lo cual que los hispanos, especialmente los hispanos y otros grupos minoritarios, son los que más llevan la carga de COVID-19. Tenemos en todos los lugares en los Estados Unidos este incremento que está afectando a toda la nación. De hecho, tenemos 25 diferentes estados que tienen un alto índice de infección entre la comunidad hispana. Utah está siendo realmente afectada en la misma manera y obviamente es algo que nos preocupa. Todavía tenemos un índice bien alto del 43% de todos los casos en Utah, todo 43% son hispanos. ¿El porqué de eso? Bueno, podemos hablar de muchos puntos de vista. Podríamos hacerlo del punto de vista del riesgo. ¿Qué es lo que nos pone en riesgo? No sé qué has escuchado tú, Jorge, acerca de qué es lo que la comunidad dice les pone a ellos en riesgo. Y quizás podemos establecer una conversación de por parte de qué nos pone en riesgo, qué es lo que necesitamos aprender o qué es lo que nos están enseñando, quizás son las brechas o los puentes que tenemos que crear.
Pues realísticamente mucho se debe al tipo de trabajos que la comunidad latinoamericana, latino o habla hispana se encuentran. Muchas de ellos desempeñan trabajos que se consideran como esenciales y en muchos casos son los primeros en ser expuestos al público, particularmente después del abrirse del estado.
Y estoy de acuerdo contigo. La comunidad hispana está al frente, los trabajos esenciales, los de primera categoría que estamos en frente del público, lo cual nos pone en más contacto con más personas que tal vez pueden estar infectados. También es el hecho de que los tipos de trabajos que tenemos también son esenciales como los trabajos de construcción, con trabajos de apoyo, que nos ponen quizás a riesgo porque tal vez tenemos recelo de o no podemos o no nos sentimos con la posibilidad de decir estoy enfermo y no puedo ir a trabajar. Entonces, el riesgo tenemos ahí, ¿verdad?, de que estamos en la primera línea, estamos en trabajos esenciales. Pero hay mucho más de eso. Y esa es la parte que nos confunde. Hasta cierto punto, las razones o los contactos que han salido positivos nos dicen cuáles son los riesgos que ellos han tenido. Y al aparentar, no podemos relacionar el riesgo a un brote, ¿no? Quizás en un hospital o quizás en una compañía, como sucedió en Logan. Ahora tenemos el brote de personas que dicen, no sé dónde me contagié. Lo que nos preocupa, porque eso significa que estamos nuevamente, y recuerdo una entrevista contigo hace unos 2 meses quizá, donde estábamos hablando de que ahora tenemos brotes, o no brotes, sino infecciones a nivel comunitario. Que cualquier persona en la comunidad está pasando de una persona a otra persona. Entonces, el riesgo del tipo de trabajo es claro, existe, y quizás hace unas 2 semanas me acuerdo la epidemióloga del estado nos decía que definitivamente el tipo de trabajo es una causa. Pero al comenzar nuevamente a ver estos casos que seguían subiendo y han seguido subiendo a más del doble que deberíamos o que tendríamos que tener, ¿verdad? Y hasta cierto punto llegamos a un punto donde que pasamos los 600 casos del día. Entonces eso nos indica, dice, ¿dónde nos viene la pandemia? ¿Dónde están las infecciones? Y lo que vemos es de que está en la comunidad, está en las personas, está afuera. No es ahora que podemos decir, es los trabajos. Antes lo podíamos decir, pero en este momento ya las cosas están cambiando y podemos ver que es afuera, en la comunidad. Entonces, eso es otro riesgo que tenemos ahora. Hemos pasado del tipo de trabajo a algo comunitario. Y el riesgo significa que estamos más expuestos al virus.
También tendría mucho que ver, me imagino, la falta de acceso a información, porque a pesar de que el Estado ha hecho un esfuerzo de tener toda la información disponible en los sitios web, etcétera, en muchos casos no todas las personas de la comunidad latina tiene acceso a estos medios, o al menos no sabe que estos medios existen. Claro, ha habido televisión, radio, programas como este, noticieros, pero a veces no son suficientes para llegar a la comunidad.
Y tú tienes razón en el sentido de que no todas las personas reciben las noticias de la misma manera. Nosotros hemos tratado de alcanzar a la población, a la comunidad hispana, de diferentes maneras. Como tú dices, ¿no? La televisión, tenemos las ruedas de prensa transmitidas por televisión y por las redes sociales, por Facebook y por canal de Univision. Los otros canales y otros medios de comunicación tienen acceso a eso. La radio lo hacen por entrevistas. De hecho, también me imagino que también tienen acceso a contratos para que pasen información clave a la comunidad acerca de las pruebas, acerca de qué prevención pueden tener. Pero al mismo tiempo no es suficiente.
Me imagino que también
una dinámica que exploramos constantemente. Y obviamente si estamos no alcanzando a alguien, nos gustaría saber cómo podemos alcanzar a esta persona. Algo personal que te quisiera contar es lo que yo digo a mis compañeros cuando estamos trabajando con enfermedades crónicas. Y cada vez que pasamos un mensaje acerca de una enfermedad crónica, ya sea diabetes, hipertensión u otras cosas, siempre digo que mi canario o mi manera de saber si estamos alcanzando a todas las personas es cuando mis parientes de parte de mi esposa y mi familia y específicamente mi madre han escuchado esos mensajes. Si ellos han escuchado, yo pienso que hemos alcanzado. Pero si ellos no han alcanzado a escuchar el mensaje, entonces yo digo, no estamos haciendo bien. Porque obviamente tenemos que alcanzar a todas las personas. Y cada quien recibe sus mensajes, sus noticias de diferentes maneras. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Aparte de la radio, la televisión, redes sociales, el Facebook, Twitter y Tubi. Tenemos la información incluso para alcance para cualquier organización para que lo imprima en más de 20 idiomas. Tenemos información de cómo cuidarse, un libro que se puede imprimir o que si necesitan podemos imprimirlo y mandarlo a quien lo necesite. Entonces, todo ese tipo de cosas ayuda en la educación y también es la enseñanza dentro de casa. Converso con mis hijos constantemente, con mis sobrinos acerca de lo que está pasando, cómo deben cuidarse. Ahora que tenemos que usar todas las máscaras como forma mandatoria, también les explicamos por eso. Entonces, es la educación dentro de casa. Pero también, regresando acerca de los riesgos, es la idea de que si yo estoy enfermo, tal vez no pueda cuidarme y quedarme en casa por sí mismo. O tal vez tengo recelo a quejarme de que mi empleador no me da el permiso o no puedo porque puedo perder mi trabajo. Entonces, esta semana hicimos una conferencia, una rueda de prensa en español, donde invitamos a la Oficina de Seguridad y Salud de Utah. Esta es la oficina donde una persona puede elevar su queja o su preocupación acerca de que tal vez su empleador no le está ayudando a cuidarse del COVID-19. Y obviamente esta oficina se ha hecho disponible, se ha puesto disponible para recibir estas quejas y para que ellos puedan investigar cuál es la condición en la cual estos trabajadores se encuentran. Y uno no tiene que tener sus papeles legales para hacerlo. Esto es algo que es un derecho de parte de todas las personas aquí en Utah donde se pueden elevar y mantener o confiables de que su información va a ser mantenida en confidencial.
Quiero regresar a ese punto, pero antes de volver a ese punto, quisiera hacer una pregunta porque siento que es algo que también es relevante. Esta idea de que las personas que tal vez tengan esta enfermedad no busquen tratamiento porque no pueden pagar los costos. El costo de hacer la prueba tal vez sea gratis, pero el cuidado médico no es gratis. Y eso es un gran reto para muchísimas personas.
Es verdad. El costo puede ser algo que le prohíbe a la persona quizás a tomar el paso. Entonces, por ese lado, hay una dinámica que tenemos que entender de cómo funciona el sistema. En este momento, y hace, me parece que unas 3 semanas atrás, en las oficinas de Medicaid pasaron a un programa por el cual una persona que esté enferma, que tenga los síntomas, puede hacerse el examen sin preocuparse de los costos adicionales. Muchas personas tenían el reserva en eso. Normalmente, cuando una persona se hace el examen, ese examen es gratis. Punto. Es gratis. Ahora, ¿cómo funciona el sistema para que el costo de ese examen sea gratis? Es de que el acta de CARES, de cuidado de familia y de acción contra hacia el virus de la oficina federal, ellos han hecho que este examen sea gratis y ellos cubren el examen. Pero al mismo tiempo, ellos no tienen todos los fondos necesarios o no tienen toda la dinámica necesaria para cumplir las necesidades de las personas. Por lo cual, la oficina de Medicaid ha implementado el programa por el cual ellos utilizan fondos asegurándose de que puedan mantener la oficina o los costos cubiertos por su oficina mientras la pandemia ocurra. Y eso lo hacen de una manera retroactiva. Eso quiere decir que si uno necesitaba hacerse el examen en marzo, ellos pueden ser cubiertos por esos costos de marzo. Y si recibieron inapropiadamente una cuenta por ese examen, entonces ellos pueden pedir que se les pague de regreso. El costo de la medicina, rayos X o cualquier costo de cuidado, también es cubierto por Medicaid. Obviamente, en este caso, ya te digo, el costo está cubierto por este programa. Obviamente, la persona tiene que calificar para este programa. Y cuando tenemos miembros de nuestra comunidad que tal vez no califiquen para el programa, eso se hace un poco más difícil de manejar. En los hospitales, los sistemas de salud nos han dicho de que definitivamente ellos no van a negar el servicio por la inhabilidad de pagar el costo de esto. Muchos de estos sistemas de salud, ellos también tienen maneras en que tal vez ellos puedan cubrir estos costos. De alguna manera pueden facilitar el pago de estos costos para una persona. Pero obviamente todos, tú, yo, mis vecinos que de hecho quiero decirte nos escuchan también esta noche, todos tenemos que de alguna manera enfrentar esta situación, ya sea con un seguro de salud, ya sea por medio de los programas que tenemos de Medicaid o gobierno federal, pero también programas internos de cada sistema de salud, por los cuales en realidad no puedo hablar acerca de eso porque no tengo conocimiento de cada específico programa o de cada sistema específicamente, pero existe la manera. Lo bueno que la noticia está es de que una persona que necesita cuidado no va a ser negado ese cuidado porque no tiene cómo pagar. Sea residente o no residente, que esté legalmente aquí o no esté legalmente aquí. Eso, de hecho, es parte de todos los sistemas de salud.
Bueno, y siento que ese es un punto muy importante recalcar, es la idea de que aunque tenga o no dinero, el cuidado médico no se le puede negar a nadie. Y claro, hay que recordar que para personas que tal vez estén indocumentadas, que se encuentren enfermas, el Departamento de Salud, de hecho por la ley HIPAA, es ilegal que un Departamento de Salud comparta información de un paciente a cualquier autoridad.
Y tienes razón, eso es verdad. Si yo compartiera algo personal de algún paciente, yo puedo ir a la cárcel. y las multas por descubrir o pasar ese tipo de información pueden ser hasta de 100 mil dólares. Y yo firmo papeles cada año atestando de que yo no voy a hacer eso. Todos los empleados públicos son entrenados de esa manera y se les advierte, no hagan este tipo de infracción porque enfrentan la cárcel o multas de hasta 100 mil dólares. Entonces, los trabajadores de salud en hospitales, en clínicas, todos tenemos que trabajar bajo esa misma regla. Entonces, la confidencialidad de cuál es el estado legal de la persona, eso no podemos compartir con nadie. No podemos compartir su resultado del examen de COVID. No podemos compartir su dirección, no podemos compartir su nombre. Es por eso que cuando se hace la prueba, está prohibido tomar fotos en el lugar de la prueba, porque uno tiene que firmar su permiso de que está bien que me tomen la foto. Entonces, es una de las razones por las cuales existen estas guías, estos patrones donde dice, no se tome fotos aquí por esta razón. No se puede tomar fotos de carros y las placas por esa razón. Son cosas pequeñas que tal vez no son notadas por las personas, pero por la parte de del servicio de público de los departamentos de salud, todos estamos cuidadosos de asegurarnos de que la confidencialidad de la persona es cubierta 100%.
Wow. Quisiera continuar con el tema, pero nada más nos quedan como 3 minutos. ¿Hay alguna cosa
Oh, wow.
que quisieras continuar a mencionar a nuestro público antes de despedirnos?
Bueno, definitivamente recordemos que tenemos que estar cuidadosos de la infección, de no querer infectarnos y también no infectar a otros si es que nos infectamos. Podemos estar infectados y no tener síntomas. Y tal vez sentirnos que estamos bien y que no tenemos nada que preocuparnos. Pero en realidad podemos estar infectados y estar infectando a otros. Por lo cual, tenemos que mantener nuestro distanciamiento social y físico a 6 pies o 2 metros. 2 metros significa más o menos 2 brazos de una persona adulta, de distancia de otras personas. Usar la mascarilla, que es mandatoria ahora en el condado de Salt Lake y en el condado de Summit. En todo el estado, los 2 condados ahora tenemos eso mandatorio. Entonces necesitamos usar esa mascarilla para no recibir esa advertencia o un ticket, que significa que podemos tener una infracción menor, pero igual va a nuestro récord, ¿verdad? A nuestra ficha. Entonces tenemos que tener cuidados de eso. Si es que no podemos mantener la distancia física de otras personas, tenemos que usar la máscara. La máscara es la única cosa que nos va a ayudar a bajar los números de casos de 600, 500, 400 a lo que tenemos que estar. Tenemos que estar a un nivel de por lo menos 200 casos por un periodo de 7 días de promedio, 200 máximo cada día por 7 días para decir que estamos mejorando. En este momento no podemos decir eso. Entonces, si no queremos retroceder, necesitamos definitivamente cuidarnos de esa manera. Lavarse las manos, cuidarnos, limpiar las mesas, todas las cosas que usamos normalmente. Yo soy una persona mayor, que digamos, mis hijos no me dejan ir al supermercado y cada vez que ellos manejan los comestibles, los abarrotes, ellos lo manejan para que nosotros nos mantengamos saludables entre yo y mi esposa, ¿no? Lo mismo quisiera decir que el contacto cercano con otras personas que tal vez nos pueden infectar es un contacto que uno puede notar si es que uno ha estado de 10 a 15 minutos, ahora es mínimo 15 minutos, a por lo menos una distancia de 6 pies o 2 metros de otra persona que tal vez puede haber sido infectada.
Edwin,
Entonces,
se terminó el
mantengamos esa
tiempo.
distancia social, mantengámonos cubiertos con la mascarilla, con la cubierta de la facial, cualquier cosa que estemos usando, para de esa manera cuidarnos a nosotros, bajar este número de incidencia y cuidar a nuestros parientes también.
Edwin, muchísimas gracias por tu tiempo. Se nos ha terminado el tiempo, pero quiero darte las gracias e invitarte de nuevo porque siento que esto es algo que va para largo, aparte de lo que ya largo que ha tenido. Muchísimas gracias por venir al
programa.
Live
from NPR News.
Edwin Espinal,
no
es
gracias a ti.
Gracias, Edwin. Edwin Espinal es especialista de sistemas de salud con el Departamento de Salud del Estado de Utah.